Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La ley ELA es una esperanza de vida para enfermos como Aníbal. Esto nos acaba de decir aquí en la tarde.
Eutanasia, yo la tenía en la cabeza y hoy lo que tengo en la cabeza es posible que conozca a mis nietos. Sinceramente, para nosotros es una alegría lo que se ha producido hoy. Nos costaba tanto entender que no nos pusiéramos de acuerdo en algo que toda la sociedad lo entendía como algo que era necesario y bueno, pues hoy estoy feliz.
PSOE, PP, Sumar y Junts han alcanzado un acuerdo para aprobar la ley para la atención integral de personas con esclerosis lateral amiotrófica, una norma que contempla la atención 24 horas, la evaluación de la discapacidad o la protección de los trabajadores. En menos de una hora, en la linterna de COPE, vamos a analizar este pacto y hablaremos con afectados. Será a partir de las 7 de la tarde. El cuadro La noche estrellada es una de las obras más reconocidas de Van Gogh. Formas que parecen estar en movimiento, el cielo azul, el agua, todo salpicado de estrellas y una luna amarilla. Seguro que te suena. Bueno, pues ahora el análisis científico de la pintura revela que Van Gogh no solo tenía una mirada única para el arte, sino también un instinto innato para la física, Asunción Serena.
Que la noche estrellada de Van Gogh no es un cuadro cualquiera, todo el mundo lo sabe, pero hoy la revista Physics of Fluids, dirigida a profundizar en la comprensión de la dinámica de gases, líquidos o fluidos complejos, publica un aspecto inédito de la obra. Un grupo de físicos franceses y chinos han realizado un estudio que les lleva a decir que las pinceladas de Van Gogh, que crean una ilusión de movimiento en el cielo, revelan un profundo conocimiento del movimiento de las nubes y la atmósfera, o al menos un sentido innato para captar el dinamismo del cielo. Han medido el tamaño de las pinceladas del cuadro y las 14 formas arremolinadas que aparecen y las han comparado con las escalas reales esperadas a partir de las teorías físicas de la turbulencia y han observado que el cuadro se ajusta a la llamada ley de Kolmogorov, que predice el movimiento atmosférico y su escala en función de la energía medida. No solo el tamaño de los remolinos de la noche estrellada, sino también sus distancias relativas y su intensidad siguen la ley física que rige los flujos turbulentos.
Las devoluciones de migrantes en caliente son ilegales, así lo ha dictado en dos ocasiones un juzgado de Ceuta en el caso de los ciudadanos marroquíes que entraron de forma irregular por mar en la ciudad autónoma. Dos sentencias dictadas en enero y septiembre que sientan precedente. Y tenemos una noticia de última hora. Un niño de 12 años apuñala con un cuchillo a 6 compañeros de su clase en la localidad portuguesa de Azambuja. Se desconocen los motivos del ataque. Las víctimas han sido trasladadas a hospitales cercanos. Una de ellas presenta heridas graves, aunque su vida no corre peligro. Y en deportes, pues el Real Madrid se estrena hoy en la Champions. Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. La Champions, que cambia de formato y que comienza con una semana atípica, que trae partidos también este jueves. Hoy se estrena el vigente campeón Real Madrid a las 9 en el Bernabéu y ante el Stuttgart alemán, Miguel Ángel Díaz.
Eder Militao es la principal incógnita por despejar en el 11 de Ancelotti. El brasileño sufrió un golpe en San Sebastián y no está claro que sea titular. Si no lo es, Carvajal podría ser central y Lucas Vázquez lateral derecho. En el centro del campo reaparecerán después de superar sus lesiones Tchouaméni y Bellingham. Rodrigo también será de la partida. Enfrente un Stuttgart que lleva 14 temporadas sin jugar la Champions y que de momento va décimo en la Bundesliga tras 3 jornadas. Se va a rozar el lleno en el Bernabéu con casi 4.000 alemanes en sus gradas.
Hoy hay 6 partidos en la Liga de Campeones. Juega el Bayern Múnich, juega la Juventus y tenemos todo un Milan-Liverpool. Y además hay un partido adelantado de Liga que es el Mallorca-Real Sociedad desde las 7 en Somos, Jordi Jiménez.
Dos equipos que quieren despegar. El Mallorca busca la primera victoria en casa, la Real afianzar su mejor versión lejos de San Sebastián. Buena noticia, vuelve Mikel Oyarzabal después de lesionarse. Con la selección española reaparece en la Real, hay 5 cambios en el Mallorca hasta 8. Ha llovido hace un ratín, esto empieza a las 7.
Recordamos además que Fermín estará otras 3 semanas de baja en el FC Barcelona y que Tiempo de Juego comienza hoy a las 7 con la Champions y con la Liga.
Gracias, Muni. Ahora, un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Cielo despejado y 27 grados en la puerta de Alcalá. Para mañana nos espera un tiempo parecido, pero el jueves y el viernes, ojo, vamos a tener lluvia. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 a esta hora en los túneles del Pardo hacia la A6. Además, dificultades de entrada por la A1 en Las Tablas, A2 Canillejas y A6 Aravaca por un accidente ya resuelto en este último caso. Complicaciones en la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3 y en Villaverde hacia la A42. Nacho Cano ha denunciado por chantaje a Leslie Guadalupe Ochoa, la exbecaria del musical Malinche, que a su vez había presentado una demanda contra el músico y productor. Cano ha aportado como prueba unos supuestos mensajes de WhatsApp que ella le habría enviado exigiendo el pago de 6.000 euros. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Si te hablo de John Lennon, es lógico que te venga esta música a la cabeza. O si te digo, por ejemplo, James Bond, es probable que pienses en esto otro.
Me llamo Bond. James Bond.
Esto es lo normal, pensar en el ex Beatle y en el agente secreto más famoso del cine, pero además de estrellas de la música y del séptimo arte, son también asteroides, porque sí, a los asteroides también se les pone nombre. De hecho, a la lista se van a añadir dos españoles, que en este caso sí están relacionados con la ciencia. Son los nombres de Manuel Carreira e Ignasi Rivas. Jorge Alcalde, ya sabes que es nuestro divulgador científico aquí en La Tarde de COPE. Jorge, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Qué envidia, ¿no? Tener tu nombre en un asteroide.
Bueno, envidia es un lujo, es
celeste.
Un honor. A mí me ha llamado mucho la atención lo de John Lennon, James Bond. Hay otro que también creo que es Sherlock Holmes, ¿no?
Sí, hay un montón de objetos, de asteroides, incluso de estrellas a los que se les pone nombres de gente famosa. Pero como tú bien dices, no todas estas personalidades están relacionadas con la ciencia, que también está bien, ¿no? Que gente que ha hecho mucho por entender mejor el cosmos tenga ese homenaje en forma de nombre en un objeto celeste.
Y ahora ese homenaje, como decimos, lo van a tener dos españoles. Son dos astrónomos, Manuel Carreira e Ignasi Rivas. ¿Qué historia hay detrás de estos astrónomos y por qué han sido elegidos para bautizar estos dos hallazgos?
Bueno, ambos son personas que han aportado gran cantidad de conocimiento a la explicación de lo que ocurre encima de nuestras cabezas, a la explicación de lo que ocurre en el sistema solar en algunos casos y más lejos en otros, ¿no? Fíjate el caso de Manuel Carreira, jesuita, gallego, que estudió primero lenguas clásicas, filosofía, obviamente teología, pero que después le dio por la ciencia, además la ciencia dura, ¿eh? En la Universidad de Loyola, en Chicago, hizo un máster en físicas. Y le gustaba tanto investigar y era tan bueno en esta tarea que llegó a colaborar con algunos de los personajes científicos más importantes de nuestro siglo.
Con el descubridor del neutrino, ¿no?
Sí.
He tenido que mirar qué es el neutrino. Que bueno, son unas, a ver si lo explico bien, partículas muy pequeñitas, más pequeñas que el átomo, creo, que carecen de carga eléctrica.
Sí, es una parte de la que está formada la materia, que siempre ha sido muy misterioso. Ahora mismo, a ti y a mí y a todos nuestros oyentes, nos están atravesando miles de millones de neutrinos. No nos damos cuenta, proceden del viento solar, del interior de las estrellas, y forman parte de la masa del universo, pero con tan poca interacción con el resto de la materia que durante mucho tiempo se pensó que apenas tenían masa, que no tenían ni siquiera masa. Pero forman parte del cosmos. Y Manuel Carreira investigó junto a Clyde Cowan, que era el descubridor de los neutrinos. Aparte de que a mí una de las partes más importantes de su carrera es que fue miembro del Observatorio Vaticano, una institución a la que yo tengo mucho aprecio porque une de manera magistral el saber, el conocimiento, la ciencia y la fe, que no son incompatibles, ni mucho menos, ¿no? Y él también trabajó mucho en esa unión entre la ciencia y la fe.
Va a ser en este caso un homenaje póstumo, ya que Manuel Carreira falleció en 2020 a los 88 años. Pero quien sí ha podido celebrar este reconocimiento es Ignasi Rivas, actualmente director del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. Ignasi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Ignasi, enhorabuena por este reconocimiento. ¿Cómo te enteraste? Y cuéntanos cómo te quedaste, qué sentiste en ese momento.
Sí, como se comentaba ahora, los asteroides es de los pocos objetos celestes en que oficialmente se pueden bautizar con nombres por parte del descubridor, ¿no? Y en este caso, a los dos descubridores, Quique Herrero y José María Bosch, son buenos amigos y colegas de trabajo, y me han hecho este regalo, ¿no? Porque no deja de ser un regalo a pues, bautizar este asteroide que descubrieron en 2011 con mi nombre. Entonces, Quique vino a mi despacho y me comentó que tenía algo que mostrarme, y me mostró la captura de la página oficial, donde aparece ahí la asteroide bautizada con mi nombre, y obviamente una ilusión tremenda, ¿no?
Conseguir, Ignasi, tener un asteroide con tu nombre no es un proceso corto. Esto requiere mucho tiempo y lo que tú decías, ¿no? Se concede no siempre.
Claro, es una propuesta. Hay objetos celestes que se pueden bautizar con nombres propios y son típicamente los cometas y los asteroides, ¿no? Los cometas se bautizan con el nombre del descubridor o varios descubridores si fuera el caso. Y en el caso de los asteroides, pues el descubridor puede bautizar con un nombre que típicamente no es el suyo por temas de, ¿no? De bestia. Entonces, esto se propone a un organismo que es el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional y se expone los motivos y típicamente pues, es aceptado si es un nombre que tiene sus razones para ser así, ¿no? Y bueno, y en mi caso pues se dijo que sí y hace unos meses pues se aceptó mi nombre como para bautizar este asteroide que bueno, es un asteroide interesante además.
¡Qué bueno!
Bueno, pues cuéntanos un poquito, Ignasi, dices es un asteroide interesante. ¿Cómo es este asteroide? ¿Dónde está? ¿Qué puede aportar a la ciencia, a su conocimiento? No sé, porque a partir de ahora que lleva tu nombre, me imagino que le prestaremos más atención.
Yo por descontado sí, ¿no? A mí me interesa más que antes. La verdad es que se trata de un asteroide pequeñito, ¿eh? Es un asteroide que está en el cinturón principal de asteroides, que es esta acumulación de estas rocas más o menos pequeñas que hay entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Y ahí es donde están la mayor parte de ellos y son los asteroides que se llaman del cinturón principal. Pero tiene una particularidad, que es un asteroide que cruza la órbita de Marte. Es decir, que eso significa que en algún momento del futuro ese asteroide desaparecerá porque colisionará con Marte y dejará un cráter en su superficie y el asteroide Ignasi Rivas pues desaparecerá del universo.
Bueno, es un alivio pensar que se colisionará con Marte, porque imagínate que te ponen el nombre a un asteroide que puede colisionar con la Tierra y metemos la noticia del asteroide Ignasi Rivas acerca de la Tierra para acabar con la humanidad. Eso sería,
imagínate el titular, ¿no? Qué gracia.
Ignasi, eres uno de los astrónomos más importantes de España. Bueno, tienes muchísimos años de trayectoria, muchísimos trabajos, investigaciones. Ahora mismo una de las cosas a las que dedicas también más tiempo es a la búsqueda de exoplanetas, es decir, planetas que están fuera del sistema solar. Y en concreto, planetas como el nuestro y determinar si hay vida en ellos. El sueño de todo astrónomo está claro, encontrar vida.
Ahí está. Sí. Esto es el santo grial, vamos a ponerlo así entre estos términos, ¿no? Intentar buscar planetas que sean parecidos al nuestro, al menos que tengan las condiciones adecuadas para que pueda haber vida a la superficie, y eso significa que la temperatura sea la correcta para que pueda existir agua líquida, ¿no? Hay océanos, mares y lagos, y buscar la forma de identificar esa vida en la superficie, que sería la noticia bomba, claro. Que esperemos que llegue al momento.
¿Sí? La noticia más grande de la historia, posiblemente de la ciencia, ¿no? Que hay que decir que se supone que si encontramos ese tipo de vida, pues sería una vida microscópica, ¿no? No estáis buscando marcianitos
con trompetillas
y orejas puntiagudas. Pero claro, en esto, en las últimas décadas, Ignasi, ha habido un boom de descubrimientos de exoplanetas, de planetas que circulan alrededor de estrellas diferentes a la nuestra, al Sol, y eso, claro, ha llevado a que esta búsqueda de una biología fuera de la Tierra sea cada vez más habitual. Pero yo no sé si realmente estamos cerca de conseguirlo o si es un sueño que pasarán generaciones y generaciones antes de que nuestra tecnología permita detectar en alguno de esos lejanísimos planetas que orbitan alguno de estos lejanísimos soles algo parecido a la vida.
Bueno, cerca o lejos depende un poco de la escala, ¿no? Si vemos que la humanidad ha existido durante un par de millones de años, pues estamos ahí. Lo vamos a conseguir, al menos vamos a tener la tecnología para detectar esa vida en las próximas dos décadas. Dos décadas, hombre, puede parecer mucho, pero para escalas astronómicas e incluso humanas, pues es algo que podemos tener ese punto de paciencia, ¿no? Para la década de los 2040 está previsto que vuelen misiones espaciales que van a tener la capacidad de separar la luz de una estrella de la de sus planetas y mirarse esa luz que viene reflejada o emitida por esos planetas que la orbitan, pues nos indican que tiene vida en la superficie. Ahí estamos. No es una utopía ni es algo que todavía sea ciencia ficción, sino que la tecnología va a estar ahí. Lo que vamos a encontrar está por ver, si vemos esas señales de vida o no, pero ojalá sea el caso, ¿no?
Y ojalá nos lo puedas contar. Bueno, hay quien tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y hay quien tiene asteroides con su nombre, como el caso de nuestro invitado con el que acabamos de hablar, Ignasi Rivas, astrónomo. Ignasi, enhorabuena de nuevo y gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, Jorge, volvemos a la Tierra porque quería comentar contigo el siguiente tema. Han descubierto un océano bajo la corteza terrestre a más de 600 kilómetros bajo superficie. Y no es que se trate de una cantidad de agua insignificante, sino que contiene más agua que todos los océanos juntos.
Sí, y fíjate que además es algo que la ciencia lleva mucho tiempo buscando, que se sabía que de alguna manera se puede localizar. Y como antes nos decía Ignasi, ¿no?, que la nueva tecnología nos permite observar cosas en el espacio que antes eran inobservables, ahora también podemos observar cosas en la corteza terrestre que antes eran inobservables. Realmente esta masa de agua está dentro de una gran capa de roca entre el manto superior e inferior de la Tierra, una de esas capitas que tiene nuestro planeta. Se llama Ringbudita, esta capa. Y contiene grandes cantidades de oxígeno y de hidrógeno. Ya sabemos que el agua es oxígeno e hidrógeno, H2O, y de manera que efectivamente tendríamos, pues, posiblemente el océano más grande que tiene la Tierra, pero invisible.
¿Y este descubrimiento qué nos aporta? ¿Puede darnos respuestas sobre el pasado de la Tierra?
Nos puede dar respuestas sobre eso. Y sobre el futuro incluso de la Tierra. Nos puede dar respuestas sobre cómo está formada la capa interior de nuestro planeta. Fíjate que es sorprendente. Antes hablábamos con Ignasi de que podemos mandar telescopios que observan lo que ocurre a millones y millones y millones de kilómetros por arriba, encima de nuestras cabezas, pero por abajo, debajo de nuestros pies, apenas podemos escarbar 12 kilómetros. La ciencia no puede llegar mucho más lejos. Es un gran misterio. Estamos buscando vida fuera de nuestro planeta y no sabemos muy bien lo que ocurre dentro de nuestro planeta. Investigar este tipo de masas de agua, de masas minerales, de rocas, es muy importante para saber cómo surgió la Tierra, cómo evolucionó la Tierra, cómo va a evolucionar en el futuro, o por ejemplo incluso para generar tecnologías que puedan prevenir la existencia de terremotos. Los sismógrafos funcionan, entre otras cosas, enviando una serie de ondas que atraviesan buena parte de la Tierra y con la información que devuelven estas ondas, pues los geólogos pueden establecer diferentes densidades, diferentes capas que existen de materiales diferentes dentro de la Tierra. Que si no sabemos muy bien qué atraviesan estas ondas, no podemos elaborar los modelos de explicación. Es muy bueno tener un mapa exacto de lo que hay debajo de nuestros pies.
Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico en la tarde de COPE, cuando aprendemos contigo siempre, Jorge. Gracias.
Sí, un placer, como siempre.
Hasta la semana que viene. Pues que hoy vuelve la Champions. Bueno, hoy vuelve la Champions, mañana no sé si es la Liga, luego de nuevo la Champions, la Liga de nuevo. Bueno, así 15 días consecutivos que vamos a tener un atracón de fútbol que a más de uno se le va a atragantar. Rosa, ¿cómo llevan lo del fútbol los oyentes? Porque bueno, hemos escuchado pues, mucha gente que dice, oye, que ya no puedo más.
¿Qué es esto?
¿Qué es esto? Tiene que haber fútbol todos los días, por favor.
Que tengo un cumpleaños o tengo cualquier cosa.
¿Y no puedo hacer planes y no con puedo... esto del fútbol?
Pues fíjate, si ha dado el caso de no ir a una comunión o a una boda o a cualquier celebración porque había fútbol. A este oyente le ha pasado.
Yo tenía la comunión de una sobrina de mi mujer, pero aquel día el Atleti se jugaba a estar en Europa al año siguiente, en Champions además. Ni corto ni perezoso, me fui esa mañana, justo poco antes de la ceremonia, me fui para Madrid con mi Opel Corsa para ver el partido. No asistí a la comunión, la gente lo entendió porque no jugábamos el pasar ya a los grupos de Champions. Ganamos 1-0 y la jornada fue tremenda y terminó de aquella manera tan maravillosa.
Oye, familia comprensiva, dice, la gente lo entendió.
Eso te iba a decir, familia comprensiva, no toda la familia es así.
¿Era la comunión de un sobrino, ha dicho?
Sí, sí, sí.
Sí, pero imagínate, pues no sé, bueno, claro, tu hijo no puede faltar a la comunión. O imagínate ese novio o esa novia que falta a la boda, pues porque... O dices, oye, mira, cariño, y si pues ponemos la boda, porque se ha clasificado mi equipo para la final y resulta que la final coincide con el enlace.
A mí me costaría mucho entenderlo.
A mí también,
mucho.
A mí también.
Pero bueno, se ha dado bodas que
están con la radio puesta.
Efectivamente.
Y más de uno canta el gol.
Efectivamente.
A pleno pulmón.
Y bueno, cada vez que marcan gol aquello es una fiesta, que también puede ser otra forma diferente de celebrar una boda. Pero bueno, que es verdad que hay gente que es comprensiva, pues mira, gracias a Dios. Bueno, Teresa no es futbolera, pero hay cosas que le gustan.
A mí el fútbol ni me va ni me viene, vamos, es que me trae al pairo, que se dice. Lo que ocurre es que me viene muy bien que haya fútbol porque hay quinielas y me encanta jugar a las quinielas. No sé de los partidos, pero me lo paso muy bien. Pongo ganador al sitio que me cae mejor de los dos que juegan. Lo que pasa es que no he pasado de 34 euros, eso fue lo que más. Lo demás del fútbol, pues mira, pues ahí está, pasarlo muy bien.
Bueno, me encanta lo de la quiniela y pongo en función del sitio. Valencia, claro. Las Palmas, pues mira, que gane Las Palmas. Voy a poner que gane Las Palmas porque tengo un recuerdo de cuando estuve ahí buenísimo. Así que Las Palmas. Y así todo.
Bueno, esto me recuerda a mi abuela que siempre decía que ella votaba al presidente de gobierno que le parecía más guapo.
Hombre, pues también es un factor importante.
Pues lo mismo.
Bueno, acuérdate, Adolfo Suárez, que le llamaban el guapo,
bueno,
precisamente.
Bueno, efectivamente.
Y los muchísimos votos de mujeres que consiguió en su época.
Eso es, eso es. Bueno, esta oyente tiene una táctica. Cuando no tiene más remedio que ver el fútbol, fíjate lo que hace.
Buenas tardes, gente. ¿Vosotros habéis oído alguna vez el dicho que dice que si no puedes ayudar, estorba, pero lo que importa es participar? Pues nada, si te toca ver fútbol, pues te pones a ver fútbol. ¿Que marca un penalti? Ah, ¿y qué ha marcado el penalti? Y el otro, un fuera de juego. ¿Y eso qué es? Ahora, claro, ya lo echan del campo, va expulsado, porque si es fuera de juego no puede seguir jugando y así dándole caña. Aunque sepas de qué va la cosa, tú caña, caña y caña, hasta que los aburras.
Yo aburro mucho con el fuera de juego, que no acabo de entenderlo de por juego, más que lo veo.
Me ha hecho mucha gracia.
Pero
como
a partir
lo ha contado.
De ahora voy a coger. Fuera de juego es que se va fuera del campo, ¿no? Porque lo han echado, ¿no? Fuera de juego.
No es eso.
No,
Rosa.
No es eso.
Ah,
no es
vale,
eso.
Vale, pero si sabes lo que es un fuera de juego.
Yo
Rosa.
No, pero no lo veo. No consigo verlo nunca en un partido.
Hombre, hay algunos que. Yo sin saber, fíjate, hay algunos muy claros. Pero sí es verdad que hay veces que. Es que el futbolero de verdad tiene un ojo biónico.
Que sí, que sí.
Ve
que
cosas
sí.
Que los demás.
Que
no
yo no
vemos.
Veo. Yo no me da la vista ver tantas. Piernas ahí corriendo, es que no soy incapaz. Bueno, en este caso lo mejor es llegar a un acuerdo. Mira.
Hola, buenas tardes. Bueno, en mi caso el futbolero también soy yo y mi novia, que antes también le gustaba el fútbol y era muy del Madrid, ahora odia ya casi hasta Mbappé. Pero hemos llegado a un acuerdo y mientras yo veo el fútbol, ella se tira al sofá y le toca hacer cosquillitas. Eso está muy bien cuando el partido es tranquilo y demás. Como es un partido tenso, lo paso un poco mal, pero bueno, el acuerdo es ese. Por lo menos estamos los dos contentos. Yo veo el fútbol y ella se lleva las cosquillitas.
Bueno, pues...
¿Qué te parece? O sea,
intercambio, fútbol, yo me traigo el fútbol. Pues venga, cosquillitas.
Tú me haces un masajito en la espalda mientras.
Eso o, es, un cariñín.
No sé yo si al final eso es cuando el partido es tenso. No me fío yo del masaje. También
eso
digo,
es,
¿eh?
Eso es. A ver qué cosquillas damos aquí.
Y esto yo no sé si es bueno o es malo, Pilar.
A ver.
Hola, hola. Buenas tardes, gente. Mi suegra tiene que estar contenta porque con todos los partidos que van a haber este mes, mi suegro no va a salir de casa.
No sé si es bueno o es malo. Ahí lo dejo. Pero es lo que hay.
Oye, pues se busca ella planes tan a gusto por ahí, él en casa y ella que haga también lo que quiera, ¿no?
Pues sí.
Si no, siempre hay que estar los dos ahí viendo lo mismo, que cada uno necesita su espacio y que cada uno ve lo que quiera, ¿no?
Exacto, espacio, cada uno lo suyo.
Espacio, es muy importante mantener el espacio.
Eso es. Bueno, pues cuéntanos esto en el 607-150602.
Que enseguida te escuchamos.
Eso es, hablamos de fútbol y cosas muy importantes porque, por ejemplo, para la cuesta de septiembre tendrás que ahorrar, pero no en nutrición porque HSN lanza nuevo nuevos Evo Energy, hidrogel, Evo Energy Maxigel, geles energéticos. Todo esto se adapta a tus sesiones de entrenamiento y competiciones. Es un hidrogel fácil de tomar con 30 gramos de hidratos, 120 microgramos de sodio y un Maxigel con un 40% más de contenido. Porque ya sabes que HSN es nutrición de calidad para una vida sana.
Gracias, Rosa. Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente, solo se ha quitado 20 años encima, de verdad. ¿James está madrillado o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estimados vecinos, ante la imposibilidad de reunir a los más de 48 millones de inquilinos de esta comunidad, les hacemos llegar esta circular informándoles del lanzamiento de Home Index. Un indicador que nos ayuda a saber lo sostenibles que son los productos que elegimos para nuestro hogar. Atentamente, Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos... Ah, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo cargar.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carlas cambia. Carglass repara.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo. Me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos Seguimos en la tarde de COPE. Solo 2 de cada 10 españoles cocinan a diario. Así lo asegura el último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas, que indica que cada vez tiramos más de cocina rápida. Bueno, pues tenemos menos tiempo y que hacemos muchos, o que hacemos prácticamente todos, pues eso, echar mano de lo que es más rápido, ¿no? Y no es porque sea lo que más nos guste precisamente, porque nos encanta lo tradicional. Aquí en España, pues es un deleite, ¿no? La gastronomía está tan buena que tenemos por todas partes. Y tampoco porque seamos más perezosos a la hora de cocinar, ya que sí lo hacemos y elaboramos menús rápidos y fáciles. Es el ritmo de vida actual, frenético, en la mayoría de los casos, lo que nos aleja generalmente de los fogones. Beatriz Pérez Otín tiene más datos sobre este estudio de CIS. Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, yo no sé si a ti te gusta cocinar. Lo vamos a averiguar esta tarde.
¿Pasamos a la siguiente pregunta?
Venga. Te diré lo que más me ha llamado la atención de este estudio del CIS, y es que dice que los españoles somos unos sibaritas, nos encanta la buena cocina, la cocina tradicional, como bien decías, pero cada vez cocinamos menos. Los guisitos de la abuela nos fascinan, más concretamente... concretamente. Me ha fallado, me ha fallado.
¿Por qué será?
Subconsciente. La paella y la tortilla de patata con cebolla. Y claro, tú imagínate hacer una tortilla de patata o una paella en 10 minutos. Pues no, es imposible. Y más con este estilo de vida que llevamos.
Si lo piensas luego, Bea, ¿sí? Tampoco se tarda tanto. Es algunos guisos, ¿no? Algunos platos de cuchara. Sobre todo es dejarlo que se vaya haciendo con cariño y al chup chup.
Yo creo que es más el proceso previo. ¿No?
Sí, es planificar, que a veces el fallo está en eso, en planificar, tener claro qué como, qué ceno. Tengo que ir a comprar, lógicamente, ¿no? Lo que necesito. A veces fallamos más en eso que a la hora de elaborar las comidas.
Pero no hay problema, porque vamos a aprender a hacerlo bien esta tarde.
¡Hombre!
En unos minutos. Bueno, ya sabes que la cocina tradicional requiere de tiempo y de cariño. Los españoles de cariño vamos sobrados, no tanto de tiempo. De ahí que, como decía, solo 2 de cada 10 españoles cocinen a diario en nuestro país. Y si nos vamos y ponemos la mirada en los jóvenes, solo 1 de cada 4, que no lo hace nunca. Siempre existen los tuppers de la mamá y los tuppers de la abuela, ¿no? Pues según el CIS, el 43% de los españoles que comen de tuppers lo hace de otras personas. O sea, no somos nosotros los que cocinamos, sobre todo de las madres. Es el caso de Ruth, de 23 años, a quien le cocina a diario su devota madre, y David, que semanalmente va a ver a la abuela, de 26 años, porque sabe lo que le espera.
Pues yo sin las comidas de mi madre no puedo vivir, siempre voy a estar muy agradecida. Porque en el trabajo me traigo un tupper con sus lentejitas, con unas empanadillas, con un buen cocido o con unas croquetas de jamón, que eso saben a gloria. Es que como la comida de la mamá en ningún lado.
Cada vez que voy a verla me da una cantidad de tuppers, pero vamos, más suelta que la Torre Eiffel. Hay veces que tengo que decir que es que no me entran en el coche. Croquetas, empanadillas, paella, bueno, esos filetes rusos con su tomate.
Yo cuando voy a casa de mi madre también salgo de allí con algún tupper.
¿Qué pasa con este oyente, ¿no? Que llegas de tuppers hasta arriba. Bueno, hemos dicho que cocina la mamá, la abuela y la suegra.
Para que luego digan de las suegras.
Un 21% de los tuppers nos los hacen las suegras. Y luego nos hemos encontrado con un caso muy peculiar, el de Maite. Es una mujer trabajadora, tiene 54 años y ha buscado una solución alternativa con tal de no cocinar.
Yo no cocino porque va en contra de mis principios. Bueno, nunca me gustó. Y mi solución hasta ahora, que he tenido mucha suerte, ha sido contratar a una persona que me preparaba la comida y me la llevaba congelada a casa. Y alternativamente, pues, comer fuera.
¿Tú sabes lo que más nos gusta meter en el tupper? Te lo digo cantando.
Pollo.
No.
Las lentejas son muy buenas. De cuelles de
Jaucabara. ¿La lenteja?
Cuando las como en la casa.
De hecho, tiene que haber una canción dedicada a las lentejas, con lo ricas que están. Pues he encontrado esta cumbia dedicada a las lentejas.
Se merecen una canción, bueno, y un monumento, desde luego.
Seguimos ahondando en lo que nos ha dicho el CIS. ¿Quiénes son los españoles que más cocinan?
Los vascos, que comen muy bien, los gallegos, tienen pinta, ¿no? De que les gusta la buena cocina, su gastronomía es estupenda, y tenemos además buenos chefs por esas tierras, ¿no? ¿He acertado o no?
Has acertado, claro. Gallegos, vascos y valencianos son los españoles que más cocinan, y también te cuento que a mayor edad cocinamos con más frecuencia y también una dieta más variada. Es verdad que cuando somos jóvenes todos tiramos de pasta y arroz y filete a la plancha. El caso es, Pilar, que como decíamos al principio, los que todavía siguen cocinando hacen una cocina rápida frente a la tradicional, que es la más laboriosa. Mucha ensalada, mucho sándwich, una tortilla francesa, que siempre nos salva de un apuro.
Pero esto, Bea, como decíamos antes, si lo planificamos lo podemos mejorar.
tú lo has hablado al principio, sí. Hay que planificar. Y te voy a proponer que aprendamos a hacer un back cooking, concentrar en un solo día la elaboración de los menús de buena parte de la semana. Según el CIS, 3 de cada 10 españoles llevan a cabo esta práctica. En ese porcentaje nos hemos encontrado con Manuel, que dice que es que no le queda otra.
Más o menos suelo hacer poquiso, también suelo mezclar mucho con arroz, con pasta, y alternando un poco, y todo lo que hago, pues lo hago, lo aprovecho y lo hago por la mañana, en fin de semana, y ya pues me hago para toda la semana.
Mira qué apañado. Bueno, pues lo que hace Manuel por necesidad, María Marín lo hace porque lo ha convertido en su profesión. María es madre trabajadora, pasa muchas horas fuera de casa y tiene familia numerosa. De su necesidad nació su cuenta en Instagram, Cena para Peques. Y de su experiencia, el libro Cómo cocinar más en menos tiempo. El método de batch cooking definitivo con recetas fáciles y sanas para toda la familia. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, que ya he escuchado que tú casi no cocinas. Eso no puede ser, ¿eh?
A ver cómo arreglamos esto. Yo y muchos oyentes, porque has dicho, ya has escuchado lo que ha dicho el CIS, que ya cada vez cocinamos menos, pues por la falta de tiempo. No porque no queramos, sino que no queremos o porque nos organizamos mal. Y para eso te tenemos a ti esta tarde, María. Vamos a preparar un batch cooking. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cómo empezamos a planificar el menú de la semana?
Papel y boli, tan sencillo como eso. Hay que sentarse y dedicarle un tiempo. Como habéis dicho, la planificación es fundamental para no ir como locos y poder hacer un menú acorde a nuestras necesidades, a los miembros de nuestra familia, a los días de la semana para los que lo vamos a tener. Por lo general, ponte que cocines cuando tienes un poquito más de margen, suele ser el fin de semana, según las circunstancias de cada uno. Pues el viernes que irás a hacer la compra, pues te pones con un papel y un boli y abres tu nevera. Abres tu despensa y miras qué cosas tienes, qué cosas te faltan, para tampoco comprar en exceso y que luego tengamos que tirar alimentos. Porque lo bueno del batch cooking es que si lo haces bien, evitas el desperdicio alimentario. Yo sí sé que voy a cocinar berenjenas rellenas y no tengo ninguna en la nevera, con dos me bastan. Y a lo mejor una tercera porque voy a hacer un pisto. Pues venga, compro 3 berenjenas y no 4 o 5, ¿no? Que sueles meter uno en la bolsa sin calcularlo bien. Eso es la primera regla, ¿vale? Tan sencillo como eso. Intentar planificar y sentarnos a hacer nuestra lista de la compra.
Vamos el viernes o el sábado por la mañana a hacer la compra y nos ponemos, por ejemplo, a cocinar el domingo por la mañana. ¿Por dónde empezamos, María?
Vale, pues hemos preparado las verduras, la proteína que vamos a utilizar, la carne, el pescado, las legumbres. Yo lo que te diría es que intentáramos ser ágiles en la cocina y prácticos. Es decir, pues como te he dicho antes, imagínate que voy a comprar berenjenas. Pues ya que estoy haciendo berenjenas, hago una más, un poquito más, y aprovecho esa tercera que voy a asar en el horno para hacer luego un puré o rellenarlo o un pisto. Ya que voy a encender el horno, ¿vale? Voy a meter una calabaza y con esa calabaza asada voy a hacer tanto un puré como luego la puedo reservar para una receta dulce. Es decir, organizarnos las recetas y los ingredientes para que nos sirvan para varias elaboraciones diferentes. Que no quiere decir estar toda la semana comiendo lo mismo, sino utilizar ese ingrediente para diferentes recetas. Es decir, ser más prácticos.
Una pregunta, María. ¿En el batch cooking hay que congelar, no hay que congelar? Yo siempre tengo muchísimas dudas sobre, por ejemplo, las bases. ¿Cocinas arroz para varios días, pasta? ¿Eso se puede congelar? Cuéntanos.
A ver, hay quien prefiere congelar, según lo que te guste, sin ningún problema, prácticamente todas las recetas, menos ya sabes la patata que cambia de textura, se podría congelar. Es decir, oye, a mí no me da tranquilidad, prefiero preparar comidas y congelarlas y ir sacándolas. También tienes que tener con antelación previsto que tienes que sacar la noche anterior ese alimento congelado para que se descongele con tiempo, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, lo guardo todo en la nevera. Hay una tabla de tiempos que la puedes ir siguiendo y sabes lo que te dura cada alimento una vez que lo has cocinado. Por ejemplo, el arroz engaña. Hay gente que lo cocina en esa paella, ese arroz con pollo del fin de semana y se lo deja para el viernes siguiente. Error,
no nos aguanta
porque
tantísimo.
El error genera muchas bacterias y es muy peligroso. Uh-huh. La pasta en realidad se hace en un momento. A lo mejor lo que tienes que hacer con antelación son las verduras, que sí que requieren más tiempo, los purés, los potajes, que además incluso un potaje de un día para otro está más rico, ¿no? Pues puedes aprovechar porque un guiso, de, por ejemplo, de carne, te puede durar hasta 3 días bien almacenado en un tupper que sea hermético. Te va a durar perfectamente de 3-4 días en la nevera. Por ejemplo, un plato de pescado, en 2-3 días, en 1-2 días lo tienes que consumir. Pues vas haciendo tu menú en función del tiempo de caducidad de cada ingrediente que has utilizado. Por ejemplo, si utilizas carne de ternera o carne de ave, pues tiene una duración diferente. Pues así te lo vas organizando. Yo, por ejemplo, recomiendo esas bases. que son las que más tiempo llevan, picar la cebolla, picar la verdura, todo eso requiere mucho tiempo y
sí,
manchas.
Es verdad lo que decías, pues, ¿no? Sí. Si estás pues asando unas berenjenas, asar alguna más para otra elaboración y aprovechar el calor del horno para al mismo tiempo poder estar asando otras verduras o hacer otra preparación. Pero María, por ejemplo, tú te pones a cocinar una mañana, ¿cuántas horas inviertes y cuántos platos sacas?
Pues te podría decir que a lo mejor estás 3-4 horas, o si no tienes mucha práctica llegas a 5. Pero a lo mejor puedes sacarte 7-8 platos para el resto de la semana. Y si tú solamente estás cocinando un día, una sola receta, ¿no vienes a invertir mínimo 2 horas entre que limpias y recoges?
Bueno, o sea, no sé si 2 horas, pero 1 hora no te la quita nadie. Y sí, es verdad que si empiezas a cocinar todos los días y vas invirtiendo 1 hora, 1 hora y media todos
son
los días,
al final
bueno,
sí.
Y al limpiar...
Claro,
eso
es, y estás pringado toda la semana, esto es así, es que es mucho mejor hacer,
además,
concentrarlo todo en un mismo día, ¿no?
Que sí, esto es como montar en bicicleta, y una vez que has aprendido, ya nunca se te olvida, y vas cogiendo tus trucos, tus tiempos, y al final es mucho más fácil de lo que parece. Y abres la nevera, y tener todo eso preparado da una paz mental que no tiene precio, lo aseguro.
Una tranquilidad, decir, ya tengo la semana resuelta. María, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros, a ponerlo en práctica, ¿vale?
A ver si lo ponemos todos en práctica. ¿Qué falta nos hace? Gracias, María.
Nada, un abrazo a vosotros.
Otro para ti. ¿Estarás de acuerdo conmigo en que hay pocas sensaciones más estresantes y frustrantes que cerrar la puerta de casa y darte cuenta de que te has dejado las llaves dentro y muchas veces hasta puestas? Ana Quílez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, en este caso, la mayoría lo que hacemos, vamos, es entrar en pánico en ese momento, con los nervios, el agobio. Lo que hacemos es entrar en internet y buscar el primer cerrajero que nos aparece.
Justo, y ahí está el problema, ¿no? Que muchos de estos cerrajeros que aparecen en las primeras posiciones, pues hay muchas veces que nos cobran de más. Por eso Google lo va a limitar a partir de este 4 de noviembre. ¿Qué va a hacer exactamente? Pues si te parece, Pilar, primero, mientras yo te voy contando, tú vas haciendo la prueba.
¿Sí?
Entra en Google con tu móvil y también así pon cerrajeros y me dices qué te aparece.
Cerrajeros, ¿no?
Cerrajeros,
la palabra...
sí.
Espera, cerrajeros. Venga, te digo. Ay, mantener la sesión cerrada, madre mía. me pone cerrajeros 365 Madrid, llegamos en 20 minutos y pone arriba patrocinado.
Claro. Exacto, porque eso, si te fijas bien, aparece ahí en pequeñito, en todos los primeros resultados.
¿Te puedes creer que
pues
nunca me había fijado
incluido
en esto? Mira, el segundo, el tercero, cuarto... Los 4 primeros patrocinados.
Aparecen así, ¿verdad? Pues eso es lo que ves tú, lo que veo yo y lo que vemos todos cuando hacemos este tipo de búsquedas. El problema es que pues muchas de estas empresas usan esta ventaja para cobrarnos de más. Abrir una puerta, para que te hagas una idea, puede costarnos como mucho unos 300 euros. Es verdad que depende de muchos factores, como del día en el que pues tengamos la urgencia,
la hora, la ciudad,
exactamente. Sin embargo, pues es que se han llegado a cobrar hasta, ojo, 1.000 euros. Que es que es una barbaridad. Y justo esto es con lo que quiere acabar Google. Quitar esos anuncios patrocinados para que los primeros puestos estén ocupados por profesionales que no nos estafen. Esto, por cierto, esta medida que ha tomado Google ahora y que va a tomar en España, ya la pone en práctica en países como Alemania o los Países Bajos.
Hay muchas estafas, es verdad, con esto, porque juegan con la desesperación de la gente, que quieres entrar en tu casa y dices, madre mía, que me quedo fuera,
claro,
¿no? Y al final,
lo que haga falta,
y luego te quedas alucinada cuando dices, bueno, es que la han abierto en un minuto con una radio. Claro, hay que saber hacerlo también, ¿no?
Sí.
Pero dices, ¿de verdad este trabajo cuesta, pues eso, 600 euros, 500 euros o 1.000 euros, como decías, que es
una
barbaridad?
Claro, y que hay gente que no se lo puede permitir a lo mejor, ¿no? O te afecta ya todo tu mes.
Totalmente, y te hace un roto, por supuesto, y es que además dices, ¿me estarán engañando? Bueno, pues hay mucha estafa, hay mucho engaño, entonces esto también es una buena noticia para los cerrajeros que actúan honestamente y que trabajan, pues eso, con honestidad.
Uh-huh. Claro, porque de esta forma, pues saldrían beneficiados esos profesionales locales que sí que hacen un buen uso de sus técnicas y de su conocimiento. Y como ha explicado en COPE Daniel Mateo, que es cerrajero, portavoz de la Unión de Cerrajeros de Seguridad y conocido en redes sociales como el cerrajero de TikTok, también es una medida positiva para el propio buscador.
La mejor decisión es de las que podía haber tomado tanto hacia el usuario como a los cerrajeros honestos que trabajamos para dar servicios a precios razonables. Pienso que las razones que tiene Google son dos. La primera, de buena fe, que es proteger a los usuarios ante abusos y engaños. Y la segunda, quiero pensar que si se va corriendo la voz de que en los anuncios de Google se encuentran esta serie de precios abusivos, la gente al final deje de clicar en los anuncios de Google, y si deja de clicar en los anuncios de Google, Google deja de ganar dinero.
Pero claro, es que es lo que decíamos, ¿no? Que es que hasta el propio Google le interesa que esto se regule de alguna manera. Y aunque de esta forma se van a evitar muchas estafas, como comentábamos, no está de más conocer algunos trucos para asegurarnos de que estamos acudiendo a un cerrajero de confianza.
Una es pedir presupuesto adelantado, que siempre que se pueda se dará por teléfono antes de que se desplace el cerrajero a la vivienda. Y la segunda sería, por ejemplo, elegir un cerrajero al que se le puedan dejar reseñas. Si tiene 100 reseñas y las 100 son positivas, hemos de sobreentender que ahí no hay ningún problema de precios abusivos.
Pero si esto no te parece suficiente y dices, quiero tener aún más control de a quién estoy acudiendo y eso no te fías de buscarlo en Google directamente, Daniel nos da otra alternativa a la que acudir.
Bueno, a través de la web de UCES.es, ahí sí que se encuentran un listado de cerrajeros regulados y federados. Pero fuera de eso, en el mercado libre, pues nos podemos encontrar de todo. Pero con esta nueva decisión de Google se va a reducir drásticamente ese número de no sé llamarles estafadores o de abusivos simplemente.
Bueno, hemos hablado de conceptos como patrocinio o posicionamiento, pero ¿esto realmente qué significa? ¿Cómo se consigue además? Se lo vamos a preguntar a Bernardo Martínez, que es profesor de la asignatura Marketing en la Red del grado de Diseño Digital de la UTAD. Bernardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
¿Cómo explicas a alguien que no tiene ni idea de conceptos de marketing, es decir, a nosotras mismas, por ejemplo, Bernardo, palabras como posicionamiento o patrocinio?
Claro, fíjate, mira, imagínate que estamos en una frutería.
¿Sí?
¿Vale? Todo el mundo conoce lo que es una frutería. Imagínate que el frutero es Google, ¿no? Entonces tú estás en la frutería y en vez de decir, oye, quiero estas mandarinas, vas y le dices al frutero, quiero mandarinas grandes. Entonces el frutero, en función de ciertos parámetros que él tiene asimilados en su cabeza, te ofrece una serie de mandarinas, ¿no? Y te va, según sus criterios, te ofrece las primeras mandarinas, las segundas mandarinas, las terceras, y así sucesivamente, ¿vale? Para que tú puedas escoger, ¿de acuerdo? Entonces, eso es el posicionamiento de las empresas que venden fruta, que venden mandarinas, para que se coloquen en las primeras posiciones de forma, lo que se llama, de forma natural, de forma orgánica, ¿vale? Eso es el posicionamiento, ¿de acuerdo? No sé si con este ejemplo...
Sí, pero has hablado de criterios en función de sus criterios. ¿Quién establece esos criterios?
Los criterios los establece, en este caso, el frutero, que es Google,
¿sí?
¿Vale? Y establece unos criterios pues en función de cómo está, en este caso, si vemos la fruta como la página web, ¿vale? ¿Cómo está la fruta? ¿Cómo es la calidad de la fruta? ¿Cómo es el... cuando alguien dice que tiene mandarinas grandes, que realmente son mandarinas grandes? Se corre la voz de que tiene mandarinas grandes y todo el mundo está contento porque son mandarinas grandes, ¿vale? Entonces, Google dice, oye, si a la gente que ha comprado estas mandarinas todos le gustan, pues lo voy a poner en las primeras posiciones de los buscadores. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quiero es que el usuario, cuando busque ese tipo de concepto, que es mandarinas grandes, sabrosas, por ejemplo, esté contento con esas primeras posiciones y esas primeras elecciones de la fruta. Y entonces, como están contentos, Google cumple su objetivo, el usuario tiene su objetivo y el que tiene la página web pues también está contento, ¿no? Y es un poco la situación de los criterios, ¿no? ¿Vale?
Lo que pasa, entonces, Bernardo, que a veces ese posicionamiento no es natural, por decirlo de alguna manera, sino que,
sino
que está patrocinado, es decir, se ha pagado por aparecer en las primeras posiciones.
Claro, entonces ahora imaginémonos, digamos, oye, el frutero dice, es que yo pongo las mandarinas y la gente, pero no gano dinero con eso, estoy dando el servicio y no gano dinero. Entonces digo, mira, pues yo tengo aquí un hueco. Si tú me pagas un dinero, cada vez que alguien me pida mandarinas grandes, yo te voy a poner por encima de los demás. Pero lo voy a decir, ¿eh? Lo voy a decir, oye, me están pagando por poner mandarinas grandes, lo voy a hacer con la boquita pequeña para que no te fijes mucho, ¿no? Y entonces, eso es el patrocinio, ¿no? Entonces, si yo pido mandarinas grandes sabrosas, hay un frutero que ha sido muy listo y ha dicho, pues mira, cada vez que salga ese término, yo te pago un extra y me pones en primera posición, ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces otro frutero o otra empresa que vende mandarinas entera dice, oye, que yo también quiero jugar a ese mismo juego. Y entonces se genera el sistema de subastas, ¿vale? Entonces el frutero ya empieza a manejar, decir, oye, si tú me pagas 10, vas el primero. Si tú me pagas 8, pues vas el segundo. Y así sucesivamente. Entonces va colocando los patrocinios por encima de ese posicionamiento orgánico, ¿vale? Uh-huh. Con lo que el propio sistema lo que está haciendo por una parte es llenar la frutería de patrocinios y cada vez menos hueco para los, digamos, el posicionamiento orgánico, ¿vale? Yeah. Y en un ordenador todavía se puede controlar de esta forma, pero en los móviles, con las pantallas que tenemos, casi todo, por no decir todo, en algunos aspectos, ya es patrocinio.
¿Cuestan, ¿vale?, mucho estos patrocinios, Bernardo? ¿Qué puede costar? No tengo ni idea, pues mira, vamos, no sé cómo se paga esto, además, o cómo, claro, se cobra.
Pues mira, es un sistema de subasta, entonces te puedes gastar desde un euro al día a 500.000 lo que tú necesites o lo que tú quieras de presupuesto, siempre que te salga rentable. Entonces, digamos que eso es un poco, por una parte, el frutero lo que quiere es que tú vayas pagando, pero que tenga resultado a cambio. Porque si tú pagas por estar ahí primero patrocinado y no vendes las mandarinas, pues vas a dejar de anunciarte, ¿no? Y luego, como decía antes, es un sistema de subastas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una subasta, Pilar, tú sabes que la gente se empieza a picar y empieza a pagar un sobreprecio o es capaz, yeah, de pagar un poco más por estar en esa primera posición, ¿vale? Dicho esto, no es tan sencillo, pero tampoco nos vamos a meter aquí en detalles porque no es el objetivo, pero es para que lo entendamos. Google tiene una serie de reglas, ¿vale?, para lo que ellos llaman la calidad del anuncio, ¿vale? No vale cualquier cosa. No valdría poner, tengo las mandarinas más sabrosas y luego pones unas mandarinas que están medio podres o lo que sea, y Google dice, no, aunque tú me pagues, no te voy a poner en el primer sitio, ¿vale? O sea, hay una serie de factores que hacen que estés en un puesto o en otro dentro de la subasta.
Bernardo, me parece, vale, tan interesante todo lo que estás contando. Además, el ejemplo de la frutería yo creo que nos ha servido para entenderlo perfectamente. Si quieres, te emplazo para otro día para seguir hablando del marketing en la red y para conocer también qué pueden hacer pues los empresarios, ya sean mayores o menores, con sus páginas web, qué técnicas pueden utilizar para que nosotros hagamos clic ahí y ellos conseguir ese posicionamiento ordinario, porque ya te digo que es algo realmente interesante y también nos da que pensar, ¿no?, cómo estamos teledirigidos desde el momento en el que abrimos el ordenador o encendemos nuestro teléfono móvil y nos ponemos a hacer una búsqueda. Bernardo Martínez, profesor de la asignatura Marketing en la Red del Grado de Diseño Digital de la UTAD. Gracias, Bernardo, muy interesante lo que nos has contado.
Gracias a vosotros y encantado de poder hablar en otro momento y poder ayudar, si me permites 10 segundos solamente.
Sí.
Poder intentar ayudar a empresarios o gente que todavía no ha dado el paso al marketing digital, para hacérselo entender de una forma sencilla y para que se den cuenta de que tienen que estar ahí de alguna forma, ¿vale? Porque el mundo ya es digital y si no estás ahí es complicado
mantener
un negocio.
Totalmente, si no estás ahí directamente no existes. Gracias, Bernardo.
Nada, hasta luego.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Atención, programa de turismo social del Inserso a la venta desde el próximo lunes 23 de septiembre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior, una estancia en nuestras costas o un viaje a las Islas Baleares o Canarias. Infórmese y reserve en www.turismosocial.com o en su agencia de viajes.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hola, soy Lidia Torrent. ¿Sabes que hay una forma de ayudar a los niños y niñas que más lo necesiten en un futuro? Incluye a Save the Children en tu testamento, dejando el bien o la cantidad que tú decidas. Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Es muy sencillo. Llama al 937-3715 o infórmate en testamentossavethechildren.es. De todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Marta le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El estrés aumenta los riesgos de padecer ansiedad y enfermedades gastrointestinales, cardiovasculares, metabólicas y otras enfermedades crónicas.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que te ayuda a gestionar el estrés. Reduce la ansiedad, mejora tu calidad de sueño y concentración.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmasierra Laboratorios. De venta en farmacias.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para el oído.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada. No me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cómo me gusta esta canción, ¿eh? Rosa, sí. Rosado, qué buen rollo transmite. Sí, bueno, que hemos hablado de fútbol, porque hoy vuelve la Champions, tenemos Liga también estos días, bueno, tenemos de todo.
Tenemos atracón.
Tenemos atracón de fútbol, porque en los próximos 15 días, todos los días, sin interrupción, tenemos un bonito partido de fútbol. Bueno, ¿qué digo? Uno. Tenemos más de uno, porque la Champions se juega más de uno y en la Liga también se juega más de un partido.
Sí, así que
vamos a tener fútbol para dar y tomar, en definitiva.
Exactamente. Y mucha gente harta de fútbol, y lo fuerte es que el calendario de festejos dependa del fútbol.
Uf, planes. Yo tengo dos amigas que son gemelas, bueno, de toda la familia, son del mismo grupo, y el calendario de fiestas familiares y celebraciones, tanto eso, con la familia como con los amigos, depende de los partidos de fútbol. Y así seguimos. Venga, hasta luego.
Ay, madre. Bueno, mira a esta oyente que le va a venir muy bien tener un marido futbolero.
Pues yo soy feliz cuando hay fútbol en casa, porque mi marido es súper intenso. Entonces siempre quiere hacer planes, que salir a cenar con los amigos, que si hacer esto, que si ir a andar, que si aquello. Entonces, en el momento que hay fútbol, pues él se queda viendo el fútbol, está entretenidito, claro. Y así yo puedo salir y hacer lo que me da la gana.
Pues lo que decíamos antes, que cada uno necesita su espacio, que tú quieres ver el fútbol. Oye, pues lo ves tranquilamente y libremente y yo hago lo que me dé la gana.
Efectivamente,
¿verdad?
Cada uno a lo suyo.
Eso es. Y bueno, que gracias, Rosa Rosado. Mañana más pregunta, mañana más oyentes, mañana más tarde COPE. Y ahora ya sabes que la radio continúa con él, con Ángel Espósito y su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Todo parece indicar que tras el acuerdo alcanzado entre Partido Popular, PSOE, Sumar y Junts, la semana que viene podría presentarse en comisión la conocida como Ley de la ELA. Si todo sigue su curso normal, podría aprobarse en el Pleno del Congreso en octubre para llevarla luego al Senado. Si hasta ahora no ha habido fumata blanca, ha sido simple y llanamente porque en algunos ha faltado voluntad política. Si desde junio de 2021 tenemos en España una ley de eutanasia y por contra no tenemos todavía una de cuidados paliativos, o se ha tardado años en sacar adelante la de la ELA, ha sido porque no se ha considerado que se le pudiera sacar rentabilidad política. Tuvo que ser una jornada sobre la ELA del pasado 20 de febrero, en la que el exfutbolista Juan Carlos Unzué les reprochara a los políticos que una proposición aprobada en la legislatura anterior llevara casi 50 aplazamientos en año y medio, la que retratara especialmente al gobierno y rescatara una ley que parecía abandonada. Habrá que ver ahora el asunto no menor de qué dotación económica tiene y cuál es la letra pequeña del texto, pero el hecho de que se tramite una ley específica para la ELA y de que se ponga en marcha una estructura de investigación ya supone una estupenda noticia. Las leyes no son neutras y contienen siempre presupuestos morales, aunque en muchas ocasiones se trate de hacerlos pasar por alto. En este caso, una ley que mejore las condiciones de las personas con esclerosis lateral amiotrófica es una apuesta por la vida, también en condiciones extremas de vulnerabilidad, y eso siempre es motivo de celebración.